Resumen deportivo en Radio Francia Internacional.
Ana María Uspín.
Hola a todos, bienvenidos al resumen deportivo de Radio Francia Internacional. Alejandro Valverde es el nuevo campeón mundial de ciclismo, de él hablaremos, así como de la Ryder Cup de golf que se disputó por primera vez en París, sin olvidar los principales resultados de la Liga Francesa de Fútbol y recordarles los encuentros de esta semana en la segunda jornada de la Liga de Campeones. Una gran parte de nuestra misión estará centrada en la Copa Davis 2019, que va tomando forma tras el sorteo para las eliminatorias de acceso a las finales. Los invito a disfrutar de este suculento menú deportivo hoy lunes 1 de octubre. Comencemos.
Está claro que ya yo pensaba que no iba a quedar campeón del mundo nunca. Y al final, pues bueno, llevamos mucho tiempo intentando conseguir este maillot. La selección ha trabajado perfectamente en todo momento y mira, al final he controlado yo ahí a los cuatro corredores que íbamos y al final he podido conseguir la victoria.
Estas eran las palabras de Alejandro Valverde, el nuevo campeón mundial de ciclismo. Parece que los años no pasan, pero el talento y las ganas se quedan, porque a los 38 años Valverde se impuso en el difícil recorrido austriaco de Innsbruck delante del francés Romain Bardet, un sprint final después de 258,5 kilómetros en el que también participaron el canadiense Michael Woods, que se ubicó tercero, y el holandés Tony Moulin, que llegó cuarto. El francés tuvo que conformarse con la medalla de plata después de un gran trabajo realizado por su equipo, y aunque piensa que estar tan cerca del título es una oportunidad única en la vida, recordemos que Valverde lo buscó durante más de 10 años. Escuchemos lo que dijo Bardet al finalizar la carrera.
El primero tiene todo, el segundo no tiene nada, es la ley del deporte. Pero en vista de la carrera que ha hecho, Alejandro Valverde se merece su coronación. Felicitaciones.
Otro ciclista que felicitó a Valverde fue el tres veces campeón del mundo, Peter Sagan. El eslovaco le entregó personalmente el maillot arcoíris en el podio. Dicho maillot distintivo será portado por Valverde durante todas las vueltas y clásicas en las que participe de ahora en adelante. Lo mismo hará el australiano Rohan Dennis, quien el miércoles pasado ganó la contrarreloj en el Mundial, que finalizó este domingo en Innsbruck. Dejamos el ciclismo para hablar de fútbol. El Paris Saint-Germain entra en la historia al igualar un récord que existía desde hace más de 80 años al ganarle 3-0 a Niza. El equipo capitalino logra el mejor inicio de la sesión del campeonato con 8 victorias consecutivas. Ahora logra 24 puntos, entonces el Paris Saint-Germain lidera la clasificación seguido por Montpellier y Saint-Étienne. Tiempo para recordar otros resultados de la octava fecha de la Liga Francesa. Lyon y Nantes empataron a un gol, mismo resultado para Rennes y Toulouse. Estrasburgo goleó 3-0 a Dijon, Saint-Étienne le ganó al Mónaco 2-0 y lo mandó a la zona de descenso. Ahora cambiamos de universo deportivo para hablar de golf. Europa logró su 12ª Ryder Cup este domingo en Saint-Quentin-d'Yvelines, cerca de París, ante un equipo de Estados Unidos que no gana como visitante este trofeo bianual desde hace 27 años. La victoria tiene sabor español. El valenciano Sergio García batió el récord de puntos de la historia de la Ryder Cup y el vasco Jon Rahm, que debutaba en esta competición, ganó en individuales a un decepcionante Tiger Woods.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego. Tan emocionante.
Loco por el tenis de Florencio Torreledó, canción de 1966. El intérprete era el locutor encargado de transmitir las finales de la Copa Davis de 1965 a 1967 que disputó España. La traemos hoy porque, como se los anunciaba en la presentación del programa, la Copa Davis 2019 va tomando forma tras el sorteo realizado para las eliminatorias de acceso a las finales de noviembre. En lo que concierne a los equipos latinoamericanos, Brasil enfrentará a Bélgica, Colombia a Suecia, Austria a Chile. Argentina, por su parte, va directamente a las finales porque recibió una wild card. Y para mirar más en detalle esta información, nos comunicamos con Andrés Botero en Bogotá, coordinador web del noticiero Redman Noticias y analista, experto en tenis latinoamericano. Andrés, hola. Bienvenido al Magazine Deportivo de Radio Francia Internacional. Antes de hablar del sorteo y del nuevo formato de la Copa Davis, ¿por qué Argentina va directo a las finales?
Hola, Ana María. Bueno, Argentina va directo porque, como se definió cuando se dio el nuevo formato, las dos invitaciones se daban o porque el país estuviera entre el top 50 del ranking de la Copa Davis o porque alguno de sus jugadores estuviera en el top 10 del ranking masculino ATP. Argentina, como sabemos, tiene a Juan Martín del Potro entre el top 10, entre el top 5, y pues además hace parte también de top 50, igual que Gran Bretaña, y ambos países, acordémonos, fueron ya campeones de Copa Davis.
Francia, Croacia, Estados Unidos y España lograron su clasificación por méritos propios. ¿Qué hicieron estos países para ganar ese derecho?
Ana María, acordémonos que esos cuatro países jugaron la semifinal y pues ellos arrojaron como finalistas a Francia y a Croacia. Los otros dos semifinalistas, España y Estados Unidos, pues lo van a hacer porque pues eso también quedó dentro del reglamento.
Expliquemos brevemente cuáles fueron los principales cambios en la Copa Davis.
Como lo veo, son tres cambios fundamentales. Uno, jugar la Copa Davis en una sola semana. Acordémonos que la Copa Davis se venía jugando durante dos fines de semana al año y quienes accedían a la final pues tenían otro fin de semana, entonces eran tres, lo que desacomodaba digamos un poco a uno de los de las giras de los jugadores. Lo otro es la plata que van a recibir porque pues la bolsa de premios aumentó considerablemente, casi el campeón de Copa Davis se va a llevar lo que aproximadamente se lleva a un jugador cuando gana un Grand Slam. Y lo otro es que se aumentó el número de países participantes en la, digámoslo así, en la gran final, porque acordémonos que pues antes estaba el grupo mundial donde solo habían 16 equipos y regionales en donde jugaban los otros equipos por acceder a ese grupo mundial. Ahora son 24 equipos los que van a poder estar y en el que todos divididos por grupos, seis grupos de a tres, van a tener las mismas posibilidades de ganar el trofeo, la ensaladera.
¿En qué ayudan estos cambios al desarrollo del deporte blanco, que es realmente lo que nos interesa?
Los países participantes van a estar en lo que realmente va a ser el Mundial de Tenis, porque digamos esto va a ser realmente una semana de tenis en donde van a estar las estrellas de las 24 mejores naciones a nivel mundial. Pues el reconocimiento económico pues va a ser muy bueno porque si de algo se quejaban ellos es que era la Copa Davis no dejaba plata, porque acordémonos que la ITF solo le pagaba a los equipos que eran locales para recibir al equipo visitante y les quedaba alguna plata como para repartir dentro de sus jugadores, que a veces y en muchas ocasiones como en conferencias de bajo perfil como África, como la misma América, pues no dejaban mucho dinero para entregar.
Viendo los equipos que enfrentarán los latinoamericanos en este repechaje, ¿qué posibilidades tienen? Aunque recordemos que en el deporte nunca se sabe.
Sí, y más en el tenis. Pues a Colombia le veo unas grandes posibilidades de pasar, porque pues digamos Suecia no tiene en este momento, digamos, jugadores muy consolidados dentro del escalafón de la ATP. Están los hermanos Meyer, si lo pones de par a par con los jugadores colombianos, quienes para ese momento deben estar en un excelente nivel, pues yo creo que son muy asequibles. Bueno, Brasil y Chile la tienen un poco más complicada. Chile va con Austria, que seguramente va a contar con Dominic Thiem, y Brasil va con Bélgica, que seguramente va a tener a David Goffin también en esta serie, cosa que ya pone, digamos, en desventaja a estos dos equipos.
Andrés Botero en Bogotá, coordinador web del noticiero Redman Noticias y analista de tenis latinoamericano. Gracias por acompañarnos en RFI. ¡Feliz semana!
Gracias, Ana María, a ti.
¿Sabía que existe una carrera de vehículos electrosolares? Pues se lo vamos a explicar. Para ello hablamos con Tomás Parra, integrante del grupo de investigación Kratos de la Universidad EAFIT de Colombia. Su coche electrosolar fue el más rápido en un autódromo belga en el que se midieron 18 escuadras de Europa y Asia. La única latinoamericana fue la suya. Tomás, hola. ¿Cómo funcionan este tipo de vehículos y cuál es la velocidad máxima que pueden alcanzar?
Hola. Sí, este es un vehículo el cual toma el 70% de la energía de 1.300 celdas de ion de litio, como las convencionales de celulares, y el 30% lo absorbe de la radiación solar, pues dependiendo de la luz que haya, es la cantidad pues, de carga que llega a la batería por medio de ese. Nosotros lo diseñamos para una carrera de 24 horas que se corre en solder, en la que necesitábamos llevar la mayor cantidad de gente y dar las mayores vueltas posibles. Entonces nosotros escogimos un diseño que fuera para dos personas con 63 kilos de batería para tener esa relación peso-potencia lo más óptima posible. En pista la velocidad máxima alcanzada fue 120 kilómetros por hora, pero fue por las condiciones del clima, porque durante la carrera llovió todo el tiempo, pero teóricamente el vehículo puede alcanzar alrededor de 150 kilómetros por hora.
Como investigadores, este híbrido entre la energía eléctrica y solar podría ser aprovechado en las carreras automovilísticas del futuro.
Sí, incluso ya llega a ser algo muy común el tema de los vehículos eléctricos en las carreras, ya que los motores eléctricos tienen una eficiencia alrededor entre el 90 y 99%, mientras que un motor de combustión interna la eficiencia está entre el 20 y el 30%. Por lo que se aprovecha al máximo pues la energía utilizada. Además, para estos vehículos los motores eléctricos entregan el torque inmediatamente, por lo que la aceleración es mucho mejor, como es el caso de ya la Fórmula E, que son autos totalmente eléctricos que compiten en condiciones casi iguales a las de los Fórmula 1. Y en diversas carreras como en Le Mans o en el Dakar, que ya se ven muchos autos híbridos para estas carreras.
En las últimas ediciones del Rally Dakar fuimos testigos de la participación de un carro eléctrico. Este vehículo electrosolar creado por ustedes podría medirse durante más de 10 días a las dunas del Perú.
Las dunas de Perú serían un lugar ideal para nuestro vehículo siempre y cuando existiera una carretera, ya que nuestro vehículo está diseñado para correr en circuitos, en pistas, porque la altura del piso es muy poca y la aerodinámica está diseñada para tomar curvas y para acelerar rápidamente pues en las rectas. Nuestro vehículo no es un vehículo todoterreno. Sin embargo, hay varias carreras de vehículos solares a las que aspiramos llegar, que se realizan, una en Australia, que es cruzando toda Australia, una en Sudáfrica y una en Atacama, que serían las ideales, ya que es por la carretera y recibiendo la radiación solar que cargaría muchísimo la batería.
Felicitaciones a usted y a sus compañeros por este título, el carro electrosolar más rápido del mundo. Antes de despedirnos, hacemos un repaso por los resultados e informaciones más destacados en la página polideportiva. Atención, que esto es récord del mundo. La colombiana Sofía Gómez impuso nueva marca en la modalidad peso constante con vialetas, con una profundidad de 86 metros en un tiempo de 2 minutos y 57 segundos, récord del mundo de apnea. La española Ana Carrasco es la primera mujer de la historia que gana un mundial de motociclismo. Se coronó campeona en la categoría Super Sport 300 dentro del campeonato del mundo de Superbikes. En el top 14 del rugby francés, el Racing 92 le ganó el derby parisino al Stade Français. El piloto británico Lewis Hamilton se impuso en el Gran Premio de Rusia y se afianzó en el liderato de la Fórmula 1. Alemania será sede de la Eurocopa de Fútbol 2024. El torneo reunirá a 24 naciones que disputarán 51 partidos en 10 estadios. Esta semana regresa la Liga de Campeones. Atentos a los partidos de la segunda jornada de la fase de grupos, les menciono algunos para que puedan programarse. El martes, CSKA Moscú, Real Madrid, Bayern, Ajax, Manchester United, Valencia, Lyon, Shakhtar. El miércoles, Paris Saint-Germain, Étoile Rouge, Dortmund, Mónaco, Tottenham, Barcelona. Fue un gusto acompañarles y llevarles el resumen deportivo de Radio Francia Internacional con el tema En de Piano del colombiano Julio Victoria, uno de los grandes exponentes de la música electrónica a nivel mundial y antiguo tenista. Me despido desde París. Feliz semana para todos. Chao.